Ignacio Sosnavar, licenciado en la Universidad Católica, además, gran gusto de recibirte esta mañana. ¿Qué tal? Buen día.
Un placer, Daniel. Buen día.
Bueno, estamos en la inauguración presidencial, así es la denominación que se recibe en otros países, Estados Unidos, por ejemplo. Lo cierto es que hubo una jornada, la de ayer, que me imagino la habrá seguido, como todos los uruguayos, con mucha expectativa, pero con esa sensación de que se consolida un sistema que, al decir de algunos, es el menos malo, pero para nosotros es el mejor, sin dudas.
Sí. Yo creo que ese es el titular número uno, ¿no? Lo que señalaba el propio Vázquez en algunas de las de sus intervenciones el día de ayer. Se cumplieron ayer nada menos que 30 años de democracia continua en Uruguay. Si bien en Uruguay ya hemos tenido periodos de extensas democracias no interrumpidas, de intensos periodos democráticos no interrumpidos, no deja de ser un hecho que nos tiene que congratular a todos, porque yo creo que esto se trata de uno de nuestros principales bienes públicos, ¿no? Bienes colectivos.
Sí, hay que decir además que es el periodo más largo de estabilidad democrática en la historia del país.
Sí, eso es increíble. Sí, hemos tenido periodos extensos, pero no tanto como 30 años.
Claro.
Y es una excepción, ¿no? O sea, a nivel global incluso, ¿no? Hay muy pocos países que cuenten con tanta cantidad de años de democracia como Uruguay. Y es algo que tenemos muy marcado en nuestra cultura política. A mí me pasó el año pasado, por ejemplo, estar en un congreso, el primer congreso de ciencia política y la Asociación de Ciencia Política en Rusia. Y la palabra democracia casi no fue mencionada, ¿no? Los elementos, los conceptos entre los cuales gira la reflexión política tienen poco que ver con la democracia. Esa es una cosa que está como marcada a fuego en nuestra cultura nacional.
Pero además en tiempos de transiciones complejas, porque hay que decir que estábamos celebrando ayer 30 años de democracia, luego de aquella transición de lo militar a lo democrático, a lo popularmente electo, y luego esta circunstancia de advertir por primera vez a la izquierda en el gobierno que renueva sus mandatos por dos veces.
Sí, ese es otro hecho histórico, ¿no? El hecho histórico de la tercera continuidad. Tenemos que remontarnos a la primera mitad del siglo pasado para encontrar tres gobiernos seguidos del mismo partido. Es un hecho histórico increíble. Y además otro hecho histórico que es la reelección de Tabaré Vázquez. Ha habido muy poquitos ciudadanos en la historia que han sido electos dos
Cuatro.
veces, cuatro, contando a Frutos, a Rivera. Bueno, entonces son cuatro orientales que a lo largo de la historia han sido electos dos veces y Tabaré es uno de ellos.
Estamos recibiendo con gran gusto a Jorge Lanzaro. Buen día, ¿cómo le va,
Hola, ¿qué
Jorge?
tal? Mucho gusto.
Bien, bueno, estábamos tratando de decodificar las primeras señales que nos dejó una jornada marcada para la historia, sin dudas la de
Sin
ayer.
duda, sí. Bueno, creo que las cosas que se señalaban son realmente muy importantes. Efectivamente, esta idea que para Tabaré Vázquez tiene que ser todo un galardón, es decir, no solo para el Frente Amplio, esta idea de ser partido predominante, tres elecciones seguidas con mayoría parlamentaria. De hecho, creo que no se había dado nunca en democracia, porque el Partido Colorado lo tuvo, pero hubo un pequeño eslabón que no, que fue la elección del 47, creo, la elección de Berreta, en que no llegó por tres diputados a la mayoría parlamentaria, o sea que, pero bueno, de hecho se considera que el Partido Colorado es comparable la performance del Frente Amplio con la performance del Partido Colorado, con un agregado importante, que el Partido Colorado no tenía, digamos, el emplazamiento, el arraigo, sí en la sociedad civil, sí, en muchas organizaciones de la sociedad civil, pero no tanto en los sindicatos. Los trabajadores votarían por el Partido Colorado o por el Partido Nacional, pero los sindicatos eran más bien controlados por la izquierda.
Claro.
En cambio, acá hay esta condición que yo decía que hace del Frente Amplio un partido más bien anfibio, es decir, muy bien emplazado en las instituciones políticas y en el Estado, cada vez más agarrado en el Estado, en sus carreras políticas, en sus relaciones de poder internas y externas, dentro del frente y hacia afuera, y al mismo tiempo con un emplazamiento en la sociedad civil, en los sindicatos, en el circuito de la educación, en los círculos de la cultura, es decir, la irradiación, yo no diría hegemónica, porque no es una situación hegemónica. Por suerte, digamos, es competitiva, tanto a nivel de las instituciones políticas como a nivel de las relaciones sociales, incluso hasta de la educación. Pero sí tiene un dominio muy importante, significativo, que también tiene sus bemoles, y ya podemos quizá hablar de la contracara de ese dominio, por ejemplo, en la educación, que va a ser una de las cosas que este gobierno va a tener que poner a prueba.
Sin dudas. Si les parece, luego les propongo ir transitando por algunos de los aspectos más salientes del discurso de las 20 horas de Tabaré Vázquez en Cadena Nacional, que me parece que allí fue donde concentró toda la energía para los anuncios. De pronto se esperaba algo ante la Asamblea General, prefirió el perfil histórico y la semblanza a José Artigas, pero como observadores comunes y corrientes, antes de entrar a la profundidad del temario que abarcó Vázquez anoche a las 20, mirando la pantalla, ¿qué señales recibiste, Ignacio?
Bueno, señales muy, muy positivas, ¿no? Desde la perspectiva más amplia, como decía recién, de la consolidación democrática. Y después creo que Vázquez hizo algo que fue bien interesante. Por un lado, en el discurso de la mañana, rescata grandes valores y principios artiguistas, pero que son de aplicabilidad, digamos, histórica, ¿no? De continuidad histórica, como grandes columnas por las cuales debe transitar el Uruguay en este siglo XXI. Y después se dedicó a las 20 horas a la cuestión mucho más terrenal, ¿no? De una cuestión descriptiva, contundente, sistemática, de un conjunto de acciones y políticas de corto plazo. Algunas de ellas las podía haber enganchado en el discurso de la mañana, pero creo que ese enganche estaba, de alguna manera latente en el hilo conductor.
¿Lanzaro?
Sí, yo diría también hay como una especie de escenografía del personaje que es, bueno, marcadamente distinta de la de Mujica, a pesar de que Mujica estuvo robando cámara hasta el último momento, hasta el último segundo.
Decíamos acá que era necesario contar con dos equipos nítidamente diferenciados para los medios, ¿no?
Para poder
uno
seguirlos,
en el presidente, en el nuevo presidente, y otro en el que se retiraba.
Sí, sí, Mujica ha hecho en los últimos días y hasta ayer un esfuerzo expreso por pronunciar su presencia en los medios y sus intervenciones, incluso sus intervenciones políticas y sus juicios, dejando bien claro esta especie de dualidad. Que este es un hecho interesante, Nacho. Nosotros tenemos, quizá, ya se viene perfilando de antes, pero me parece que ahora se perfila bastante más. Los partidos tradicionales estaban acostumbrados a tener dos jefes, dos caudillos, dos grandes líderes, dos o tres sectores políticos importantes. El Frente Amplio tiene muchos sectores políticos, pero en realidad grandes dirigentes ha tenido fundamentalmente, bueno, el general Sereni, por supuesto, que en su momento tuvo esta condición de líder unitario del partido del Frente Amplio. Luego este triángulo, esta figura de Tabaré Vázquez, Mujica y Astori. Tabaré Vázquez al principio y en su primer gobierno apareciendo efectivamente como el jefe unitario del Frente Amplio, es decir, era al mismo tiempo jefe de gobierno y jefe unitario del Frente Amplio, lo cual le daba una potencia de liderazgo presidencial muy importante.
¿Hoy tiene menos poder político?
Yo diría que hoy tiene un poder más desafiado precisamente en esta misma clave. Ya no es el jefe unitario del Frente Amplio. Y yo creo que no es que uno de los elementos que ha transmitido en el día de ayer y lo ha transmitido en los días anteriores, pero lo transmitió, se preocupó de, es este aplomo presidencial y esta señal de autoridad. Bueno, lo hizo de alguna manera al anunciar el gabinete rápidamente, muy muy enseguida de su triunfo electoral en la segunda vuelta, en forma inconsulta o de consultas no tan extensas,
no como, tan abarcativas
como algunos, digamos, hubieran querido.
Bueno, los reproches surgieron casi
inmediatamente, yo creo que hay algunas, incluso hay algunas respuestas políticas muy muy rotundas en ese sentido. Pero ayer se vio, yo diría que en el escenario de la Asamblea General, esta referencia a Artigas, esta consustanciación con una figura por encima que reúne a todos los uruguayos y a la vez está por encima de todos, tiene un referente, no solo en los contenidos que estaban bien planteados, como decía Nacho, son guías, son elementos compartibles sino también esta idea de la asociación con Artigas, uh-huh, que es una cosa que la izquierda ha hecho desde los años 60, bueno, y que se hizo con el general Sereñi, que era denominado el general del pueblo, claro, como de alguna manera, bueno, no solo cuando estaba preso, sino cuando no estaba preso. Uh-huh. A mí me parece que esa referencia a Artigas es fuerte, y él es interesante porque en el palco estaban todos los presidentes del periodo democrático, bueno, no Mujica, obviamente, porque estaba todavía en ejercicio, en realidad, uh-huh, pero todos los otros. Él hizo una mención expresa a Sanguinetti, que es el único en la historia que tiene una condición igual a la de él. Ha sido electo por dos veces por elección directa y ha sido electo por periodos completos, uh-huh, cosas que no pasó con ninguno.
Claro.
Entonces me parece que es ese elemento, este aplomo, que luego se encuentra muy claramente, esa soltura que mostró, uh-huh, esa soltura y al mismo tiempo aplomo y autoridad que mostró en la cadena de las 8 horas de la noche.
Bueno, y por estas horas todos hemos comentado en mayor o menor medida, más ustedes que son especialistas, expertos en el tema, esa eventualidad de que se trasladen los ejes de poder, que haya un eje de poder en la Torre Ejecutiva y otro comandado por José Mujica en el Parlamento, Nacho. Y de hecho se ha insistido con algunas frases que ha dicho el presidente saliente. Por ejemplo, voy a dar pelea. Lo dijo aquí mismo, en la inauguración del ciclo en la mañana del Espectador. Me tendrán que bancar, dijo en algún otro momento. Apoyaré, pero no seré un soldado, le transmitió al diario El País. Después del primero de marzo, o sea, dijo, hasta el primero de marzo soy presidente de la República, pero después tengo 30 senadores. Se configura un escenario por lo menos apasionante.
Sí, pero yo creo que esta película ya la vimos. O sea, creo que la dinámica que se dio entre el primer gobierno de Tabaré fue muy parecida, digamos. O sea, donde Mujica, siendo desde el Ejecutivo en ese momento, siendo ministro de Ganadería, pero también con una bancada parlamentaria muy fuerte, la más importante del Frente Amplio, marcó muchas veces posiciones, matices, fue una especie de oposición dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Entonces creo que esto no es nuevo, hasta esta película la estamos viendo de vuelta, obviamente con algunos cambios de contexto, ya no son los mismos liderazgos, comparto la idea de que el liderazgo de Vázquez ya no es el mismo, probablemente el liderazgo de Mujica hoy es más fuerte del que era hace 10 años, entonces quizás el juego de equilibrio es un poco más intenso, pero la dinámica básica del sistema, de esta puja entre estos dos grandes caudillos, diríamos, en sentido histórico, y con esa tercer pata que es Danilo Astori, que es la
punta del triángulo
de apoyo, claro, pero que ha sido de apoyo a uno y a otro, ¿no? Que termina siendo una pata importante.
Totalmente.
Pero esta dinámica es muy parecida a la que vimos en un contexto distinto donde puede haber una situación económica, una situación social, unas situaciones de conflicto con otros actores, como quizá con el mundo sindical, que pueden enfrentar nuevos desafíos, pero la dinámica de vínculo entre estos actores es la que hemos venido observando en los últimos.
Jorge.
Sí, yo creo también que tiene sus antecedentes y que hubo esa dualidad, más quizá entre Mujica y Astori dentro del gabinete del primer gabinete de Vázquez, ¿no? Pero sí la hubo. Ahora me parece más marcada. Se produce cuando Mujica desafía, digamos, la sugerencia o de la propuesta de Tabaré Vázquez de que el candidato presidencial del Frente fuera Danilo Astori, y desde allí abiertamente hay inicialmente una figura desafiante de parte de Mujica, y ahora una figura que, bueno, casi que se resiste a irse de esa centralidad tan tan gigantesca a nivel nacional e internacional que ha logrado como quizá ningún otro presidente uruguayo, ¿no? Me parece que el cuadro puede ser similar, pero están pronunciados los elementos. Y efectivamente, hay dentro del Frente, en el espectro ideológico del Frente, un cierto corrimiento a la izquierda. Mujica tiene 6 senadores y 24 diputados en 50, uh-huh, 6 senadores en 16 y 24 diputados en 50. Hay algunos otros que también se inclinan a la izquierda, digamos, hay un corrimiento a la izquierda, y eso, de alguna manera, para un presidente que ya en la campaña electoral, o por lo menos en las internas, tuvo ese desafío, ese juego crítico, por supuesto con la candidatura interna de Constanza Moreira, pero claro, no solo con Constanza Moreira.
Bueno,
¿no?
Quería apuntar también a lo que es, porque estamos mencionando lo que será el peso específico que adquirió José Mujica y que aplicará en el Parlamento, porque lo ha manifestado en esos términos. Pero está el factor Constanza, que vuelve a sumar el factor Constanza. Ayer, de hecho, se la vio apenas en alguna circunstancia vinculada al Senado, y a Vázquez le espera esto, una marcadísima e intricadísima negociación con al menos 6 grupos en el Frente Amplio.
Sí, Vázquez yo creo que es plenamente consciente de esto. En ese sentido, como decía Jorge, Vázquez ha querido marcar señales de autoridad, pero también ha marcado señales de que muestran que él es consciente de la nueva situación y ha tomado algunas decisiones, como por ejemplo, específicamente ha transmitido señales de horizontalidad, de un liderazgo incluso en esos valores artiguistas, uh-huh, de mi autoridad emana de vosotros, etcétera, y una explicitada predisposición a conversar y negociar bien los proyectos de ley en el Parlamento, cosa que no funcionó del todo bien en su primer gobierno, y ahora ya implementó los mecanismos para tener una articulación parlamentaria.
Es allí la principal diferencia en aquel discurso del primer Vázquez presidente y el de ayer. O sea, una sensación de que, no digo aprendió porque sería peyorativo hacia la sapiencia de Vázquez, pero sí entendió el valor que tendrá de aquí para adelante el diálogo, Cancero.
Sí, yo creo que como dice Nacho, me parece que lo que hay que va a tener que redoblar la negociación. Al mismo tiempo es curioso porque va a redoblar la presidencia y redoblar la negociación.
A ver cómo es eso.
La presidencia de la organización de la presidencia en el primer periodo de Vázquez, a diferencia de lo que pasó con Mujica, fue una presidencia más tradicional uruguaya, es decir, el secretario de la presidencia, una figura tan importante como la de Gonzalo Fernández, funcionaba como una especie de jefe de gabinete, el prosecretario de la presidencia, Jorge Vázquez, que se dedicaba más a cuestiones internas y menos visibles, pero era muy tradicional, se parecía mucho a la de Valle o a la de Sanguinetti o a la de Lacalle. Era muy escueta la presidencia y descansaba mucho en la relación con los ministros. Ya desde el pique vemos una presidencia distinta en Mujica, que por sus propios problemas con el gabinete y con el frente y con el equipo económico, tuvo un refuerzo de la presidencia. Ahora hay una expansión de la presidencia, una expansión de la organización de la presidencia que se anunció desde antes y que ayer se reafirmó. Es decir, bueno, hay algunos elementos particulares, como esta discusión sobre los fiscales, que no valdría la pena entrar ahora, pero hay otros elementos. El refuerzo de la OPP, el montaje del sistema de competitividad, todo el montaje del Sistema Nacional de Inversiones. Es decir, eso habla de refuerzo de la capacidad de control. Entonces, control y negociación, como tú decías, yo no creo que sea nada desdoroso decir que hubo un aprendizaje político de Vázquez doble, el de su propia experiencia, el de la experiencia de Mujica, y sabe que hoy redoblar la presidencia en el doble sentido de mayor control y mayor capacidad de negociación, es decir, estrategias de trabajo hacia muchos lados, que también, después lo abordaremos, se va a trasladar al Consejo de Ministros, bueno, o algunos ministerios en particular.
Exactamente, vamos a ir a una pausa y luego entraremos en más detalles. Pero lo cierto es que, ayer se mencionaba, por ejemplo, hay un científico al mando ahora, cuando podría interpretarse como cierta diferencia entre ese perfil casi filosófico que tiene José Mujica y esa actitud científica, Lanzaro.
Sí, yo creo que ayer al pasar, sí, creo que no fue al azar, cuando dijo yo soy médico, yo soy no sé qué, dijo, y somos todos trabajadores, cosa que Mujica se había encargado de desmentir hablando de las diferencias de clase. Esto es un tema bien importante. Me parece que cuando dice somos todos trabajadores, le está diciendo a Mujica algo que, bueno, que otros críticos le dijeron acerca del punto.
Nacho.
Sí, efectivamente, creo que esa es una diferencia que está en el centro de las diferencias de estilo entre ambos, ¿no? De estilo de gestión, etcétera, porque también viene integrando la formación que cada uno ha tenido en su vida y la forma, el tipo de disciplina, el tipo de método que aplica la gestión. Yo comparto con Jorge que esa mención, esa referencia no fue casual.
Vamos a una pausa a las 8 de la mañana y 26 minutos y luego estaremos ingresando a lo que fueron algunos aspectos destacados del discurso de Tabaré Vázquez anoche, por ejemplo, el sistema de cuidados, la descentralización, el Sistema Nacional de Infraestructura, el reglamento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los aspectos vinculados a derechos humanos, educación, en minutos aquí en la mañana de El Espectador. Seguimos avanzando en la mañana del Espectador con Jorge Lanzaro, Ignacio Suaznavar, y hay algunas cuestiones que plantean los oyentes y tienen que ver con esa sensación de qué sucederá con esos dos polos de poder tan potentes, el de Mujica en el Parlamento, el del presidente Vázquez en la Torre Ejecutiva. ¿Cómo se administrarán esas energías, esas tensiones, Ignacio?
Y bueno, habrá momentos más ríspidos y momentos de más calma. Pero a mí me parece particularmente interesante ir mirando cómo va a actuar Mujica, ¿no? Porque realmente es quien hoy está teniendo un cambio de rol más relevante, digamos, y en un sentido no deseado. El que está perdiendo poder hoy desde el punto de vista formal es Mujica, que es el que abandona la presidencia de la República. Y esas situaciones de administrar la pérdida de poder, de gestionar la pérdida de poder o de encontrar poder desde otro lugar, a veces no siempre es tan fácil, ¿no? Yo creo que hasta al propio Vázquez también le costó administrar su salida, digamos, de la presidencia y pasar a un rol diferente en su momento. Mujica se ve, Vázquez se llamó mucho a silencio, Mujica se ve ya con el pie del acelerador a fondo, no me estoy yendo, estoy llegando, dijo Mujica.
Y me callo ni me voy,
el miércoles estoy en campaña. Bueno, entonces, ¿cómo va el peso político Mujica, que es una figura reforzada, que hoy tiene niveles de imagen pública comparables a los de Tabaré? ¿Cómo va a administrar eso de una manera que sea apropiada a su nuevo rol y que a veces no caiga, porque es distinto poner ese peso político desde la presidencia que hacerlo desde un lugar que no es la presidencia? A veces puede sonar hasta extraño, ¿no? Entonces, ¿cómo Mujica va a ir manejando esos límites y qué va a hacer con ese capital político enorme que tiene? Me parece extremadamente relevante.
Jorge.
Sí, yo coincido. A mí me parece que Mujica no va a ser desde el Senado y desde la jefatura de esa bancada de diputados y de senadores. Ojo, que no controla totalmente, sobre todo la de diputados. Es una bancada ya inquieta con dinámicas propias, diría yo. Creo que no va a boicotear el gobierno, va a jugar lealtad general al gobierno, y al mismo tiempo va a cobrarle de alguna manera los aportes de votos y de apoyos que ese gobierno haga, en lo que por lo demás hay varios representantes directos del mujiquismo en el gabinete.
El propio gabinete.
Uh-huh. Y hará valer sus oposiciones y sus posiciones en algunos puntos que sean importantes, con una una nota al pie, y es que no sabemos muy bien cuáles son las posiciones y las oposiciones de Mujica. Nos hemos pasado 5 años con una especie de, perdonando la comparancia, de comentarista de lo que pasa, de comentarista de las cosas que están ocurriendo en el mundo y en el país, con algunas iniciativas políticas y otras que no se sabe muy bien cuáles son, ¿no?
Y creo que lo último interesante a mencionar, bueno, para más cosas interesantes, pero que quería mencionar que en cómo se va a dar esta relación, hay una pieza clave que no hemos mencionado hasta ahora, que es la de Raúl Sendic, ¿no? Porque Raúl Sendic, en su calidad, digamos, en algún sentido de hijo político de Mujica, en este momento vicepresidente y muy cercano a Vázquez, pero además en el rol que le ha asignado Vázquez a Sendic, que es precisamente el rol de, además que tiene definido constitucionalmente el vicepresidente, de articulación parlamentaria, pero en el cual Vázquez ha dicho específicamente que se va a encargar ese tema, bueno, Sendic va a tenerse que poner a negociar con Mujica, mandatado por Vázquez, ¿no? Entonces esa pieza va a ser una pieza clave y también con proyección de futuro.
Coincido, ¿no? Totalmente, Sendic ha sido, realmente se ha colocado como soldado de Vázquez, quizá no en el momento de que se se proclamó o se autoproclamó vicepresidente, pero donde ahí fue un soldado de Mujica, pero tiene esta doble calidad, ¿no? Es decir, el vicepresidente es bifronte por decisión constitucional, por norma constitucional. Claro. Eso, pertenece al Parlamento y pertenece al gobierno. Esa condición bifronte se ha pronunciado mucho en los últimos periodos de gobierno. Es decir, sobre todo en la integración, permanente presencia en el Consejo de Ministros, en el caso de Danilo Astori, uh-huh. Muy muy fuertemente. Y ahora me parece que realmente el papel de Sendic es sumamente importante, de bisagra, de puente, de articulación.
Bueno, y además, por otra
ganando
parte,
prestigio...
Ganando prestigio político, proyección, estatura...
Tranquilo, tranquilamente.
Sí, claro, y además tendrá a su cargo el diálogo con la oposición. Y hace aproximadamente unos 25 minutos que estamos hablando del gobierno entrante, del saliente, de lo que es la inauguración presidencial, sin menciones a la oposición. Y eso también refleja lo que está en la calle. O sea, hay como una sensación de que solo se habla del papel que tendrá Mujica en el Parlamento, de la actitud que asume Tabaré Vázquez en la presidencia. ¿Qué lugar le queda o dónde se está instalando en este momento la oposición política, el arco opositor en el país, Ignacio?
Bueno, hoy se está instalando en el lugar que puede, digamos, ¿no? Es decir, el resultado de la elección de octubre y noviembre marcó nuevamente un gobierno del Frente Amplio con mayoría parlamentaria, y eso ya de por sí restringe muchísimo la capacidad que tenga la oposición de actuar en el corto plazo. La oposición, que comparto algunos conceptos que decía Jorge hoy, esto no estamos ante una situación de un partido hegemónico, estamos ante una situación que ha sido competitiva. Entonces el bloque opositor es un bloque respetable en términos de su magnitud, incluso en la última elección. Parlamentariamente es un bloque respetable, no puede hacerlo valer, digamos, salvo que haya fisuras en el gobierno en este contexto, pero es una oposición que, mirando al futuro, es una oposición que por suerte existe, como decía Jorge, ¿no? Claro. Es una oposición relevante, una oposición de magnitud, una oposición que ha atravesado en los últimos periodos una renovación de liderazgos interesante, algo que la izquierda tiene relativamente pendiente. Entonces está claro que el contexto inmediato, y yo diría por un buen tiempo, va a ser de una oposición agazapada, diríamos, a la espera de un contexto donde pueda... Sí. Tener una mejor oportunidad.
Sí, bueno, tiene este papel general, su desempeño a nivel parlamentario, su desempeño a nivel de los organismos en los cuales va a jugar la coparticipación, es decir, que Tabaré Vázquez abrió, cosa que no hizo en el primer gobierno, y que sí siguió en buena medida o en parte a Mujica en este sentido, dando puestos a la oposición en entes autónomos y servicios descentralizados. Eso es un elemento interesante porque me parece que habla de una condición pluralista del país importante, y creo que los partidos de oposición hicieron bien en aceptar esos puestos, que son puestos efectivamente de gestión y de control. Hay un tema general. El Frente Amplio es el partido predominante porque ha ganado mayoría parlamentaria 3 veces consecutivas. Predominante quiere decir precisamente eso, que domina en un escenario competitivo. Claro. No es un partido autoritario, no un partido hegemónico. Uh-huh. Predominante, no solo porque tiene mayoría parlamentaria, sino porque de alguna manera está alineado en las ideas predominantes. Es decir, los partidos tradicionales uruguayos, en los años 90... tenían predominio porque tenían iniciativa política también, de iniciativa ideológica incluso. Es decir, todo el ciclo de reformas pro mercado, de liberalizaciones, con distintos tonos, porque seguramente Sanguinetti no es equiparable a la calle, pero dentro de una órbita más o menos, ellos estaban en el sentido que iban más o menos las ideas de la época. Y el Frente Amplio está muy acomodado porque se ha quedado con buena parte de la acumulación que el liberalismo fue imponiendo como conductas en materia de disciplina macroeconómica, una serie de elementos, y con las novedades de las políticas sociales y de algunas políticas económicas que van a aparecer en este gobierno y uh-huh. las que vamos a hablar. Entonces, tiene también, yo diría, el dominio de la oferta política. Le es muy difícil, Nacho decía muy bien, que ha habido una renovación en los liderazgos, sí. en las figuras, no tanto o no tan contundentemente en la capacidad de hacer una oferta política rival de la que el Frente presenta.
Renovación en los liderazgos también se ha planteado como un asunto que nos va a llevar bastante análisis, aquella cuestión de los liderazgos, la disputa de liderazgos. mencionábamos lo del Frente Amplio, la figura que cobra dimensión de Raúl Sendic, pero ¿qué sucederá también con ese papel que debe jugar la oposición cuando afronta crisis de liderazgo, por ejemplo, en el Partido Colorado, y esa circunstancia que, por lo menos hasta mayo, no se sabrá claramente en el Partido Nacional, Nacho?
Sí, efectivamente, pero si uno mira, yo comparto obviamente lo del liderazgo debilitado o amenazado de Bordagarri dentro del Partido Colorado. Tampoco veo muchos liderazgos desafiantes con capacidad hoy como para ocupar ese lugar. Si uno mira en perspectiva más de mediano plazo, no solo mirando la elección del 2014, uno encuentra que el Partido Colorado renovó su elenco de líderes, ¿no? Ya no son Sanguinetti y Jorge Valle, digamos, ya no es esa generación de líderes los que están al frente del partido, por más que todavía persisten y se resisten, ¿no? Pero están ahí. Pero digo, el líder es Bordaberry. Y en el Partido Nacional ha atravesado un doble proceso, la renovación de Larrañaga en el 2004, que todavía sigue siendo un político joven en el Uruguay, por más que es de una renovación de hace una década.
Y con cierta actualidad, ¿no?
Porque sin ninguna duda.
La recuperó después de las internas.
Sin ninguna duda. Sería dudoso calificar al final del proceso a Larrañaga como un perdedor del ciclo político, ¿no? Uh-huh. Más bien lo que parecía que podía ser eventualmente una derrota durísima en la interna, la verdad que tuvo una reconversión muy, muy, muy fuerte, y hoy es uno de los dos pilares en equivalencia, diría yo, prácticamente con la calle Pou.
En equivalencia.
Sí, yo creo que, por lo menos en el sentido de que ese liderazgo va a estar en disputa, uh-huh. eso parece bastante notorio. Y lo de la calle Pou, que me parece también súper interesante, que es claramente, más allá de cómo termina, claramente un ganador, uno de los grandes ganadores del ciclo electoral.
Y con un pronunciamiento claro, que va a ser candidato en las próximas elecciones, por ejemplo.
Bueno, sí, la idea de que era un buen apronte para el 2019, por lo menos, fue...
Surtió efecto.
Probablemente, bueno, veremos una especie de estas curiosidades históricas del país, del Uruguay, que vamos a tener una disputa presidencial de 2019... con un hijo de Bordaberry, un hijo de la calle y un hijo de Sendic. Uh-huh. No sé si será así, pero digo, es perfectamente dentro de las posibilidades, ¿no?
Exactamente.
Yo diría que una cosa que obviamente que está todavía por arrancar, pero que no va a tardar en arrancar, es que en el mapa de la oposición y en el mapa interno del Frente Amplio va a contar mucho los sitios de poder que se adquieran a nivel de los gobiernos departamentales. Y no es nada banal que Mujica haya apuntado muy rápidamente a conquistas, no solo conquistas del Frente Amplio, sino conquistas del MPP en lugares estratégicos, uh-huh. Bueno, ni hablar en Montevideo.
Sí, sí.
La candidatura de Lucía salió al otro día del anuncio del gabinete de Tabaré Vázquez.
Exactamente, bueno, de hecho la primera visita será en Cerro Largo, un enclave estratégico.
La tierra de Sarabia.
Bueno, por ejemplo, y recorrerá ferias acá en Montevideo con su esposa Lucía Topolansky. Voy a compartir ahora con Martín González algunos comentarios que tienen que ver, algunos comentarios no, específicamente los tramos que ha seleccionado de lo que dijo el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en su cadena nacional anoche. Vamos a ir a una breve pausa y luego de ella Martín González nos presenta tramos de lo que dijo Vázquez anoche en cadena nacional. Seguimos con Jorge Lanzaro e Ignacio Sosnávar decodificando algunas claves que ayer aportó el presidente Tabaré Vázquez. Si les parece, comentarios antes de ingresar con Martín González a otros tramos del discurso de Tabaré Vázquez, comentarios sobre la descentralización, Lanzaro, que realizó el presidente Vázquez.
Bueno, yo creo que acá tenemos un tema que va a dar mucho que hablar. El presidente Vázquez, al cuarto para las 12, ya cuando se estaba yendo, sacó, incluso se impuso para que saliera la ley de municipios, la ley de descentralización que creó las alcaldías, cuando el MPP y el Frente Libre Sereña estaban de acuerdo en dormir el asunto y dejarlo, postergarlo, en fin, uh-huh. En el periodo en que, digamos, ya había asumido incluso el nuevo gobierno, la nueva parlamento, pero todavía no se había ido Vázquez, y Vázquez insistió con un perfil que es un perfil ideológico y al cual él le asigna una importancia muy grande. Lo hizo en Montevideo, la fundación en su momento de los centros comunales. Él se mira mucho en la figura de François Mitterrand, el primer socialista presidente de Francia. Tiene una referencia importante en muchos otros planos, pero en este particularmente. Y vamos a ver cómo esto se pronuncia, cómo esto se maneja en esta nueva instancia de gobierno de Vázquez. Pero en el medio, Mujica largó con una idea completamente diferente. Largó con aquella idea, ustedes recuerdan, de los coordinadores regionales, claro, que fue, bueno, inmediatamente causó mucho alboroto, sobre todo entre los intendentes, no solo entre los intendentes blancos, sino también entre los intendentes frentistas. Más allá de eso, se hizo una política de regionalización, unas políticas territoriales de búsqueda de relacionamientos entre las intendencias, de transversalidad, de buscar matizar desigualdades y reforzar debilidades, es decir, compensar debilidades o juntar fuerzas para determinadas tareas desde la presidencia en relación directa con las intendencias.
¿Comentario sobre esto, Sosnovar?
Sí, yo creo que esa transformación, la transformación de impulsar el tercer nivel de gobierno, a mi juicio es una de las transformaciones más relevantes que ha tenido el Uruguay en los últimos tiempos. Creo que es poco visible desde Montevideo, porque mi visión sobre el tema es que en Montevideo el asunto estuvo mal diseñado, y creo que los municipios en Montevideo no han generado, pero ni por asomo, lo que podrían llegar a generar. Pero creo que ha sido una transformación enorme en el interior del país, donde ha habido un empoderamiento y una presencia del gobierno, ¿no?, en este caso el gobierno local, el primer nivel de gobierno, como dicen algunos que estudian el tema, no el tercero, en contacto con la ciudadanía, enorme. Creo que Vázquez va a ir a profundizar esto, se van a ampliar la cantidad de municipios, habló de transferencia de poder real, porque los municipios, como han funcionado hasta ahora, han sido prácticamente cáscara de nuez en el océano, con muy poco poder propio. Vamos hacia eso, y eso si es un proceso que se hace bien y se reformulan algunas cosas que no han funcionado tan bien este periodo, puede llegar a ser una transformación extraordinariamente importante en el sentido más profundo de lograr un mejor vínculo entre el Estado y los ciudadanos.
Bien, Martín González, el presidente Vázquez habló anoche y realizó una serie de lineamientos, ¿no?, respecto a lo que va a basar su gestión.
Exactamente.
Comenzamos por la justicia.
Por la justicia, que justamente fue el primero de los temas que tocó para hablar de la descentralización, utilizando el tema de la justicia y reiterando su decisión de separar la actuación de los fiscales de la órbita del Ministerio de Educación. Esto es una síntesis de lo que comentaba Vázquez al respecto.
Cuando hablamos de descentralización, también nos referimos a las estructuras de la propia Administración Central. En ese sentido, anunciamos que remitiremos al Parlamento Nacional un proyecto de ley proponiendo que el Ministerio Público y Fiscal deje de ser una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura para pasar a ser un servicio descentralizado. Este paso implica la jerarquización institucional de un actor relevante del sistema de justicia. Con la descentralización propuesta, el Poder Ejecutivo pretende otorgar al Ministerio Público la mayor autonomía posible dentro del marco constitucional del país, en consonancia con la implementación del nuevo proceso penal aprobado por el Poder Legislativo. Que quede claro, el proyecto no propone la creación de un organismo autárquico o extrapoder, puesto que para ello sería necesario reformar la Constitución de la República.
En otro tramo, Daniel, de este discurso de Tabaré Vázquez, que duró aproximadamente unos 37 minutos, y como tú decías, se tocaron varios temas, otro de los puntos fuertes fue el del nuevo buque insignia de este nuevo gobierno de Tabaré Vázquez, que es el Sistema Nacional de Cuidados para Niños y Personas Mayores. Así lo resumía Vázquez.
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados, porque la calidad de una sociedad se refleja en cómo cuida a los más vulnerables. Así como en el periodo de gobierno 2005-2010, el plan de emergencia social fue prioritario, en el periodo 2015-2020 lo será este sistema, cuya finalidad es diseñar, promover e implementar políticas públicas destinadas a atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. El sistema promoverá la corresponsabilidad de género y además entre generaciones en las tareas de cuidados, capacitando y especializando a las personas que las realizan. Como toda transformación estructural, la instrumentación del sistema de cuidado será gradual. Se financiará con recursos fiscales y con recursos privados. En el primer año de su ejecución se invertirá el entorno de los 45 millones de dólares. Y para el año 2020, cuando todas las acciones previstas estén desplegadas, el costo anual del Sistema Nacional Integrado de Cuidados será aproximadamente de 240 millones de dólares.
Finalmente, Daniel, en esta recorrida por el discurso de Vázquez, está bueno marcar otro de los temas, que además fue tema de campaña sin lugar a dudas, instalado por el propio expresidente José Mujica en aquel discurso de su asunción en la Asamblea General, el tema de la educación. Allí también Vázquez marcó algunos compromisos de gestión para estos 5 años.
Nos comprometemos a crear un sistema integrado para la educación básica de 3 a 14 años y que para el año 2020 el 100% de los jóvenes de hasta 17 años esté en el sistema educativo y el 75% termine el ciclo de enseñanza media. Trabajaremos denodadamente para cumplir ese compromiso fundamental, sin perjuicio de otros también relevantes, tales como un nuevo marco curricular, planes de excelencia en determinadas asignaturas como matemáticas, lectoescritura, idiomas, el fortalecimiento de las comunidades educativas, así como de la carrera docente en términos de formación, de capacitación, de salario y también de condiciones de trabajo. Actuaremos sobre todos los niveles educativos y haremos una evaluación permanente de los resultados.
Bueno, parte de lo que decía el discurso de Tabaré Vázquez, que además ha tenido menciones al aspecto económico, adelantando que continuará con su política de equilibrios macroeconómicos, que se fijará un rango de inflación anual de entre un 3 y un 7%, son temas también que hay que destacar a esta hora. Pretende estabilizarla en la mitad de esa franja en un plazo de 18 meses. Además, marcó allí claramente una frontera. Asimismo, organizará reuniones ministeriales para consolidar los mercados externos existentes y captar nuevas inversiones. Aquí hay planificación estratégica, algo de lo que se anunció y se determinó cuando dispone la creación de una dirección en la OPP que tenía ese concepto de la prospectiva, Nacho.
Sí, efectivamente. Yo cosas que Vázquez mencionó ayer, el tema de la descentralización, como mencionamos, me parece extraordinariamente relevante. Y después de estas tres que escuchamos ahora, más allá de la educación, que es un tema en sí mismo, lo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados me parece que va a ser uno de los buques insignias de este periodo. Y me parece muy relevante desde el punto de vista simbólico que Vázquez lo haga una analogía con lo que fue el plan de emergencia social, ¿no? Ahí no se puede decir que Uruguay no tenga políticas orientadas hacia aquellas personas que requieren cuidados. De hecho, las tiene y hay muchas, y algunas de ellas muy buenas. Va a haber algo de coordinación interinstitucional en este nuevo Sistema Nacional Integrado de Cuidados y obviamente un refuerzo hacia esos sectores en el diseño de políticas, de tal manera de atender algunas áreas de vulnerabilidad claras que todavía permanecen en la ciudad uruguaya, en áreas de infancia, en áreas de tercera edad, etcétera.
¿Lanzaro?
Sí, yo creo, bueno, esto está anunciado. Primero que es una asignatura pendiente, porque ya este sistema de cuidados estaba planteado en los gobiernos anteriores del Frente Amplio y ni siquiera se planteó, no llegó a diseñarse. Ahora hay un impulso fuerte que está dado por los dichos de Vázquez, está dado por la actividad preparatoria del gobierno, que ha sido muy fuerte en varios terrenos. Vuelve el Frente Amplio, digamos, elaborador anticipado de propuestas. En vez de estas propuestas que van apareciendo en el camino y en el horizonte con las formas a las que nos acostumbró Mujica, aparece otra vez el Frente Amplio previsor, el Frente Amplio apuntando con distintos grados de éxito, pero con una elaboración abajo de la punta del iceberg importante, y el sistema de cuidados es sin duda uno de los en que este territorio se ha avanzado de manera importante. Tiene una condición muy particular, y es que combina, es una política típicamente keynesiana, es decir, es una política que Es una política social que busca resolver o atenuar o compensar situaciones de vulnerabilidad social, y al mismo tiempo es una política de empleo sistemático, formal, en un país en que existen ya, en términos privados, una serie de organizaciones dedicadas a los cuidados que el sistema de cuidados va a tomar en cuenta, es decir, los acompañantes, los cuidadores de personas de edad, las casas de ancianos o de personas con discapacidad, todo lo que es el sistema de atención a la infancia privado, desde las guarderías hasta... Es decir, me parece que es realmente muy importante, es muy significativo que haya un programa público, una política pública, que yo diría que por lo que dijo Vázquez ayer, pero por lo que se sabe, va a tener primero la contundencia de tener a Marina Arizmendi, a Julio Bango, es decir, a figuras rotundas en la acción, pero también va a tener esta condición de combinar lo público y lo privado, un poco al estilo, digo, con diferencias, pero al estilo de la reforma de la salud. No hay que olvidarse que hay organizaciones que hace ya mucho tiempo que están en el escenario uruguayo actuando en este terreno, y va a haber esa combinatoria.
Bueno, los quiero invitar para cuando se cumplan los 100 primeros días, que parece ese momento simbólico donde allí empieza a insinuarse cuánto duró la luna de miel que tendrá con la oposición y en su propia interna, en fin. Pero los quiero convocar para ese momento porque me parece que allí ya también tendremos mucho material para analizar. En principio, agradecerles muy especialmente por estos valiosos minutos y los espero pronto por acá.
Un placer.
Muchas gracias.
Con respecto a la luna de miel,
sí.
Una interrogante sería...
Se da esa circunstancia, ¿no? De esos
¿cómo
100 días,
son las lunas ventana de miel en los segundos periodos, ¿no? Probablemente sea un poco más corta de lo habitual.
Menos de 100 días.
Claro, no es un gobierno estrictamente
claro,
nuevo.
No es nuevo. Entonces,
hay que ver cómo se da en términos de dinámica política, pero en términos del público probablemente...
Sí, coincide. Están las municipales de por medio.
Ah, también.
Me parece que abren un paréntesis de energías puestas en las municipales, tanto en blancos, colorados, pero también entre los frentistas.
Está muy bien.
Y se están jugando mucho ese partido.
Bueno, Jorge Lanzaro, Ignacio Sosnavar, muchísimas gracias por estos minutos.